COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré a través del 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Un saludo también en nombre del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. En esta ciudad en la que tenemos un día tan maravilloso, vamos a hablar en este magazine de empleo, de inclusión y también de política, además de ocio y de cultura. Para ello nos acompañarán primeramente Mercedes Alonso y José Piñeiro de Teima Down Ferrol y del Colegio Compañía de María, respectivamente, porque nos van a presentar la cuarta edición de esa Milla Marina Correr en Compañía, que se va a celebrar todavía el próximo sábado 2 de junio. Nos adelantaremos a esta celebración porque el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo martes, día 29, y el objetivo es conseguir que alrededor de 1.200 personas corran a favor de un ámbito inclusivo, de conseguir la inclusión social de las personas con algún tipo de discapacidad y de conseguir estos objetivos solidarios. De inclusión de la mujer en los estudios universitarios, también seguiremos hablando con Ana Jesús López, organizadora del encuentro de las unidades de igualdad, un total de 40 universidades españolas que durante hoy y mañana disertarán aquí en el campus de Ferrol por primera vez en Galicia sobre experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad en estos centros educativos superiores. Y es que los datos en Galicia y en el resto del país nos dice que sigue existiendo brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de la universidad y que son ellos los que tienen una presencia predominante en las carreras tecnológicas, y las profesoras siguen siendo minoría en la docencia también de este tipo de materias. Y dentro del espacio La Radio en Verde, en donde nos acercamos al mundo agrícola, ganadero, forestal y ecológico, hoy nos iremos hasta Cerdido, donde se encuentra la mayor plantación de arándanos del norte de España. Estamos hablando de Horticina. La buenísima noticia es que buscan a 400 temporeros y temporeras para recoger el fruto durante los meses de verano. Os contaremos los detalles de esta campaña que ya está en marcha. Y Martina Negros, portavoz del Partido Popular de Ferrol, nos acompañará también en el último tramo a partir de las 2 menos cuarto, 2 menos 10 de la tarde para abordar la actualidad municipal de Ferrol y sobre todo esa campaña que han comenzado a través de las redes sociales, a través de vídeos y tarjetas que denuncian la parálisis de Ferrol y que desgranan también de alguna manera los logros de la Xunta de Galicia en este tiempo y en la ciudad. Y es que hoy, hace 3 años exactos, se celebraron las elecciones municipales del año 2015 y queda un año aproximadamente para celebrar las próximas, las del 2019. En estos vídeos, en los que participa el actual consejero de Política Social, el ferrolano José Manuel Rey Varela, pues también hablaremos de lo que nos cuenta, a quien a todas las quinielas además pronostican como candidato para estos próximos comicios. Nos vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, su teléfono es el 981 40 03 13. Tenemos una temperatura más que agradable en el centro de la ciudad departamental, con 23 grados y cielos despejados. Lo que nos depara las próximas horas nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
Saudos. O tempo en la zona de Ferrol vai a quedar algo a marxe da situación xeral de Galicia, que vai a ser bastante tormentosa. En la zona de Ferrol mandarán os ventos de componente norte, así que estamos nun área intermedia entre altas e baixas presións, os ceos parcialmente anubrados, en principio sen precipitacións, con temperaturas que oscilarán entre os 14 grados de mínima e os 23 ou 24 de máxima, pero ao contrario que a onta, a sensación térmica hoxe vai a estar por debaixo do que marquen os termómetros, xa que eses ventos de componente norte terán intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, tenemos una jornada tranquila. Se circula sin incidencias en las carreteras y viales de nuestra comarca. No se han registrado retenciones importantes, pero sí que os tenemos que comentar el cambio de sentido de una calle, de la calle Navegantes, en el barrio de Canido, en Ferrol, que se ha llevado a cabo, ha procedido la policía local de la ciudad por petición de los propios vecinos. Nos vamos ahora al capítulo deportivo.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Un capítulo en el que tenemos importantes novedades porque ya se conoce el nombre del nuevo entrenador del Star Center Uniferrol de cara a la próxima temporada. Santi Rey, muy buenos días.
Saludos, Ada, buenos días. Pues sí, hay nuevo entrenador del Star Center Uniferrol esta mañana, lo hacían oficial desde el club. Se trata de un joven técnico valenciano, 35 años, se llama Carles Martínez. Procede del Pique en Claret, equipo valenciano de Liga Femenina 2, al que metió este año en la fase de ascenso, un equipo con solo jugadoras nacionales, un técnico que está acostumbrado a trabajar mucho la cantera, la formación, y eso es una de las cosas que ha gustado, además de la forma de jugar, que tiene un juego muy dinámico, muy abierto, no como el de Lino López, pero en gran medida es de los entrenadores que más se parece a la hora de entender el baloncesto, y por lo tanto, pues es una de las cosas que ha gustado a los dirigentes del conjunto ferrolano. Lo vamos a escuchar hoy a las 3:30 en el programa, y también escucharemos hoy al delegado de la Federación de Fútbol en Ferrol, a Manolo Mesa, con el que vamos a hablar de cómo ha ido la temporada, y también destacar que hoy a las 7, ya que hablamos de fútbol, en el Concello Narón va a ser recibido la Junta Directiva y la plantilla del Narón después de su ascenso a la Primera División de Galicia. Hablaremos de todo ello y de más cosas a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañeros. Te esperamos a esa hora aquí en la misma sintonía de COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos actualizando la información de esta jornada. El alcalde de Ferrol ha asistido a primera hora de la mañana a esa inauguración oficial del 11º Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol. Participan un total de 40 universidades de todo el país. Hablaremos también de ello en los próximos minutos. Nos vamos hasta Narón porque el portavoz del Partido Popular en este concello, Marcos López Balado, aseguró que los tres primeros años de mandato del gobierno local liderado por Terra Galega en coalición con Partido Socialista y BNG representan, según él, una etapa de chanchullo hereditario por la llegada de la nueva alcaldesa Marían Ferreiro. En un comunicado, el edil asegura que el municipio sufre parálisis en la gestión por el hecho de que la alcaldesa haya sido elegida en los despachos y no por los vecinos. Esta valoración evidentemente tuvo ya su respuesta por parte de Marían Ferreiro, la alcaldesa de Narón, que aseguró que estas afirmaciones muestran mucho nerviosismo por parte del portavoz popular y que forman parte de una estrategia para hacer ruido. Ferreiro subrayó que no es precisamente el Partido Popular el partido más indicado para hablar de chanchullos ni dar lecciones de ética a la vista de las informaciones que afectando a cargos actuales o pasados de este partido están sucediendo. Y con respecto a esa explosión de ese almacén pirotécnico supuestamente ilegal en Tui, ya hay dos personas fallecidas hasta el momento. El Comité Ciudadano de Emergencias se solidariza con todas estas personas y dicen saber lo que es vivir junto a una amenaza permanente, refiriéndose así a la planta de gas Reganosa. Salvando las distancias, efectivamente. Y también con respecto a este suceso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que ha encargado a la delegación del Gobierno que realice una revisión pormenorizada de todas las pirotécnicas autorizadas en Galicia y de los lugares tanto de manipulación como de almacenamiento de explosivos después de esta grave explosión registrada en la tarde de ayer en este almacén irregular. Y cuando caiga el sol y la fachada del Ayuntamiento de Ferrol se iluminará de amarillo con motivo del reto Recicla, Respira y Supérate que lanza Ecoembes en colaboración con la Xunta de Galicia para incentivar el reciclaje, sobre todo en los contenedores amarillos. Parece ser que son los grandes desconocidos, aquellos destinados a latas, bricks y envases ligeros. Hoy un equipo de personas estará por las calles de Ferrol para concienciar y mañana la actividad se trasladará, se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Narón. Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con muchos más contenidos en COPE Más Ferrol en el 97.9 de FM.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan 6 minutos de la una de este jueves 24 de mayo, fuera de estos estudios tenemos una temperatura más que agradable, alrededor de 23-24 grados. Incluso las máximas en esta jornada subirán hasta los 26. Muy atentos porque por la tarde cambiarán un poco las condiciones meteorológicas, comenzará a entrar nubosidad, el viento soplará con carácter moderado y ya por la noche tenemos una posibilidad de precipitaciones de alrededor del 70%. Para mañana, viernes, esas máximas ya descenderán de manera considerable hasta los 22 grados y las precipitaciones serán la tónica predominante. También os recordamos que en la tarde-noche del pasado martes tuvo lugar en el Salón de Actos del antiguo Hospicio de Ferrol la Asamblea General de la Asociación Seitura 22, a la que asistieron un total de 37 entidades. Uno de los ejes básicos es dar cuenta del número y el contenido de proyectos presentados en nuestra comarca a esta convocatoria que optan a fondos líder de la Unión Europea. Son en total 41 proyectos en diferentes modalidades. Proyectos de naturaleza productiva, promovidos por ayuntamientos y promovidos por entidades. Dentro de los productivos, por ejemplo, cuentan con proyectos de transformación agroganaderas como queserías, prestación de gestión de servicios. Y en el apartado de proyectos no productivos figuran, por ejemplo, aulas TIC, impulso a centros cívicos y sociales o rehabilitación de los espacios etnográficos en nuestro entorno. También nos vamos pensamos ya en verano, porque ya está abierto el plazo hasta el día 31 de mayo para que los hosteleros puedan solicitar la instalación de terrazas durante los meses de julio, agosto y septiembre en la ciudad departamental. Las solicitudes para aquellos que no disponen el resto del año de estas infraestructuras deberán de remitirse al Registro Auxiliar de Urbanismo, ubicado en el número 52 de la calle María, o presentarse en el Registro General en horario de mañana. Y también cerramos con un último apunte en Moeche, porque los sabores del mar han triunfado en el segundo concurso de Pincho en Pincho, que se celebró este pasado fin de semana en este ayuntamiento. Ubaldo Viño es el nombre de esta receta secreta que este año ha encandilado al público, procedente del bar Ubaldo, que se ha alzado como ganador de este concurso. Vamos a daros un par de consejos publicitarios y seguimos hablando de inclusión, de deporte y de solidaridad.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
Deja que la primavera entre en tu armario. En Aire encontrarás moda, zapatos, bolsos y todo tipo de complementos exclusivos, nacionales e internacionales. Y lucirás radiante esta temporada. Aire es tendencia, Aire es moda. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook.
En la calle Alegre de Ferrol, las más ricas tapas y comidas por encargo en Café Bar A Nogueira. A Nogueira desde 1967, lugar típico de Canido.
Terra Rendible, asociación de propietarios preocupados por rendabilizar o agro, gestión forestal integral o mejor precio para todo tipo de madeiras, asesoramiento técnico, especies más aceitadas para cada repoblación, limpieza de montes, de terras, certificaciones forestales y cursos formativos. Terra Rendible, teléfono 604-024849. As túas terras e montes teñen un gran potencial.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Bueno, así con esta música tan motivadora de Carros de Fuego continuamos en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, porque hay un lema que identifica exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. Si quieres llegar pronto, corre solo. Si quieres llegar lejos, corre acompañado. Bueno, es un lema precioso que describe perfectamente los objetivos que cumple esa milla marina Correr en Compañía, que se va a desarrollar en nuestra ciudad el próximo sábado, día 2 de junio, a partir de las 11 de la mañana. Se trata de una carrera solidaria e inclusiva en la que se han sumado al carro hace 2 años aproximadamente Teima Down Ferrol, esa entidad que está luchando día tras día para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en nuestra comarca y de sus familias, claro que sí, a través de la plena inclusión social. La sensibilización del entorno es fundamental y de ahí que todos corramos en compañía, de la mano. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Mercedes Alonso, es coordinadora de Teima Down Ferrol, y José Piñeiro, que es profe del Colegio Compañía de María y director técnico de esta carrera. Bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallados.
Un placer.
Bueno, está el plazo de inscripción abierto, no nos podemos despistar demasiado tampoco, hasta el próximo martes para poder participar en esta carrera. Que me parece importantísimo decirle que está abierto a todo el mundo, colegios, entidades, etcétera, etcétera. Todo el mundo puede participar, de cero a los años que Dios mande, por no decirlo así.
Sí, este año tenemos una categoría nueva que es importante, que surgió de la carrera, de la gente que participó en la carrera. Veíamos que algunas familias corrían con sus bebés, con el carrito del bebé y querían pues participar con sus hijos. Entonces nos hicieron consultas y nos preguntaron si podían correr con sus niños, que iban a tener 8 meses, y formar parte del equipo familiar, que es una de las categorías importantes de nuestra carrera. Es una carrera familiar y que conste, ¿no?, que como participante de la prueba. Y así lo hicimos. Ante esa demanda, pues creamos la categoría de 0 a 3 años, que es una categoría nueva. Hay más categorías, pero...
Sí, no es la única novedad, iba a comentar, porque también tenéis una categoría de linces nueva. ¿Quiénes son los linces?
Bueno, pues los linces son los chicos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, ¿no? Que es también otra de la categoría nueva, porque el año pasado corrieron en la absoluta, sí, pero bueno, queremos darle eso, un giro más escolar también, y que ellos tengan más protagonismo, y de ahí pues bueno que surgió la idea, ¿no?
Parece que estamos hablando simplemente de correr, pero con el lema que yo he comentado al principio, tanto José como Mercedes, se pretende incluir a toda la sociedad, y sobre todo yo creo que también que los más pequeños, y no tan pequeños, porque a veces después se nos olvida, ¿no? Después de lo que nos enseñan en el colegio, de ser solidarios, de tender la mano a nuestro compañero, pues también para que los adultos tomen conciencia de la necesaria inclusión, Mercedes, que necesitan las personas con síndrome de Down.
Sí, así es, Ada. Normalmente cuando somos niños pequeños, ¿no?, lo decía muy bien nuestra presidenta el otro día en la presentación de la carrera, que efectivamente es como de sentido común, es algo que ya no te tienen que decir y lo haces de forma natural. Pero es cierto que a medida que vamos creciendo, bueno, pues también incorporamos una serie de prejuicios hacia aquello que consideramos diferente, que, bueno, pues va a suponer a veces situaciones de discriminación y de vulneración de derechos, ¿no? Yo, si me permites, quisiera hacer un pequeño inciso, porque en Teima, para nosotros es muy importante la diferencia entre lo que es una carrera solidaria y una carrera inclusiva, ¿sí? Porque cuando hablamos de solidaridad, que es una muy bonita palabra, es cierto que de alguna manera transmitimos la idea de que las personas, en este caso con síndrome de Down, son objetos de solidaridad, ¿sí? En realidad a nosotros nos gusta un pasito más allá, y lo que nos gusta pensar cuando hablamos de inclusión es que las personas con síndrome de Down primero no son objetos, sino son sujetos y además de derechos. Entonces, partiendo de esa idea, sí, por eso nos gusta denominar a la carrera como carrera inclusiva, donde todo el mundo, independientemente de cómo seas y cómo no seas, vas a tener tu cabida, tu sitio, tu premio, porque además vamos a premiar eso, la participación, que es lo importante.
Bueno, 1.852 metros, o lo que equivale a esa milla marina, en esta cita, el sábado, día 2 de junio, desde las 11 de la mañana con salida y llegada aquí en la Plaza de España. Un recorrido apto para todas las categorías. Si no pueden acabar corriendo, lo pueden hacer andando también. Y además hay un aliciente, el poder ganar los ciudadanos al alcalde de Ferrol, a Jorge Suárez, que también va a participar.
Sí, porque el alcalde de Ferrol se denomina muy teimudo y es un alcalde aficionado al deporte, al atletismo en concreto, forma parte de un equipo de atletismo y nos apoya muchísimo. Entonces le estamos muy agradecidos a su participación, tanto en la carrera como en la institución que nos ayuda y nos facilita todas las cosas, ¿no? Pero sí.
Bueno, ¿qué hay que hacer para apuntarse? Porque el reto es un poco superar esas 1.200 inscripciones del pasado año 2017. Inscripciones gratuitas, recordamos, hasta el próximo martes 29 de mayo. ¿Qué, dónde se pueden formalizar? Contarme.
Bueno, pues tenemos la web de la Federación Gallega, que es la www.carreirasgallegas.com, donde vamos directamente, te subes a la web y buscas correr en compañía y ya te inscribes, ¿vale? De una manera muy sencillita, ¿no? Con cuatro datos. Pues eso, insistir en que todo es gratuito, ¿vale? Que lo que queremos es que la gente participe. El año pasado fue una preciosa fiesta en la Plaza de España con más de 3.000 personas entre el público. Bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Ayudar a animar este ferroliño nuestro, que lo queremos mucho. Y también tengo que decir que además de contar con el alcalde, probablemente con la concejala Sainza como fisio de la carrera, es muy probable, pero todavía no puedo confirmarlo de todo, que bueno, uno de estos ferrolanos que tenemos allá por la Xunta de Galicia también venga a acompañarnos.
Bueno,
¿vale?
Bueno,
creo que será así.
Creo, esperamos, que sé de quién habla.
Efectivamente, creo que todos sabemos de quién hablamos, ¿no? Pero vale, yo creo que casi seguro que sí, que querrá estar también con todos nosotros ese día, ¿no?
Bueno, la carrera es gratuita, las inscripciones son gratuitas, gracias también a diferentes entidades que colaboran para que esta infraestructura, para que todo el montaje sea posible. ¿A quién queréis dar las gracias, José y Mercedes?
Bueno, en principio, nuestro principal patrocinador la obra social de la Caixa Catalana, que nos aporta una cantidad considerable. Y apoya mucho a Down. Y apostó por nosotros y este año cuatriplicó el presupuesto que teníamos en ediciones anteriores. Pero también, desde luego, el AMPA del colegio nos aporta una cantidad, pues, en la medida de sus posibilidades, importante. Y, por supuesto, Teima, como coorganizador, también aporta todas las medallas y trofeos de la carrera. Y la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia apoya también a la inclusión, a este tipo de carreras que ya decimos son de todos y para todos. Y la carrera en sí, yo creo que es única, ¿no? Es una carrera que es única en su concepción, en su objetivo, y que fue creciendo y es única en, yo creo que en todo el territorio gallego, ¿no? Es diferente a todas las demás.
No nos vamos a olvidar, perdón, de Gadisa, ¿vale? Porque también aporta importante desde un arco de meta.
Gadisa,
¿vale? Exacto, vale, importante también.
Apuesta siempre por el deporte. Gadis colabora con el deporte gallego muchísimo, sí.
Mercedes Alonso y José Piñero, muchísimas gracias por acompañarnos y recordamos que esas inscripciones para conseguir que el máximo número de personas participen en esta carrera inclusiva, colaboren y tiendan la mano a todo el mundo, está abierto en el propio centro del colegio, en la portería, correo electrónico correrencompañía@gmail.com y en la web www.carreirasgallegas.com. Esperamos que sea un éxito. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a la COPE y a ti, Ada. Un placer.
Muchísimas gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Manuel Néstor Rivas Pérez falleció en el día de hoy a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Emilia Díaz García, hijo Daniel, hija política Lorena Ramos Prieto, nietos Yago y Saray, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en el crematorio del tanatorio Albia de Ferrol, en la intimidad familiar. Los funerales tendrán lugar mañana viernes en la iglesia parroquial de Santa Cecilia a las 7 de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció el vecino de Mandía, don Jesús Bouza González Suso Oferrador, confortado con los santos sacramentos a los 69 años de edad. Descanse en paz. Su madre Josefa, esposa Maruja, hijos Azucena, Yoli, Luz y Raúl, hijos políticos Tony, Sindo y Lidia, nietos Soraya, José, Cristina, Nuria y Sindo, madre política Manola, ahijado Getty, hermanos políticos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Uxía de Mandiá. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de opinión del oyente. Vosotros os convertís en los protagonistas. El teléfono habitual es el 981-33-3105 y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Os comentamos un titular. El Sergas incrementó su personal en una media diaria de 70 profesionales en los servicios de urgencias de los hospitales gallegos durante la temporada de gripe. ¿Qué opináis sobre este titular? ¿Habéis tenido una atención correcta durante este invierno, durante esos picos máximos que saturaron en algunos momentos estos servicios de urgencias? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Vamos con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo era a ver si el alcalde de Narón, perdón, el concejal de Narón que le pertenece, reservar un poquito los árboles, a ver si pasa aquí por la pista que hay aquí en Freixeiro, entre la calle Torrente Ballester y calle Vimbieiro, porque ayer estuve yo y tres personas más y estuvimos mirando que anduvieran como si anduvieran. Hay unos árboles muy bonitos con muy buena sombra y anduvieron como si anduvieran con un martillo petando en el árbol y los estropearon todos. Esos dos árboles que están dañados, esos se van a secar. Y entonces, a ver, el alcalde, el concejal que le pertenece, a ver si viene por aquí a vigilar, tan siquiera, a ver si no dañan más.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias por esta opinión. 981-33-3105, estamos en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de usted dirá. Por cierto, el presidente de la Xunta ha anunciado esta misma mañana que va a encargar a la delegación del Gobierno que realice una revisión pormenorizada de todas las pirotécnicas autorizadas en Galicia y en los lugares también de manipulación con de almacenamiento de explosivos, después de esa grave explosión registrada en la tarde de ayer miércoles en ese almacén irregular de Tui, en Pontevedra. Ya hasta el momento hay dos personas fallecidas. Seguimos. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos, os pinchamos la llamada y tenéis que quedar a la espera. Nada, pues unos segunditos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, está un día genial, ¿eh? Está un día fenomenal.
De momento, sí. Cruzamos los
dedos. De momento y no momento. Siempre es el momento. El momento hay que vivirlo. Mira, con respecto a lo que decíais de la gripe, me gustaría que hubiera más información preventiva, porque también es interesante, bueno, es necesario, que nos curen y saber cómo tenemos que curarnos. Pero ¿por qué no empezamos con dar información para que la gente enferme menos? Para que la gente, por ejemplo, si viene el calor, ¿cómo hacemos sin tener los que no tienen aire acondicionado, ni tememos. Yo en Ferrol no tengo aire acondicionado, pero ¿cómo vivimos? Y en concreto, bueno, yo llamaba porque ayer pasé por la carretera de Castilla. La carretera de Castilla, que es un paseo ferrolano, no tiene bancos. Y me parece tremendo que la gente que está sentada en los polletes de los escaparates, muy agradablemente, en concreto ayer vi cuatro señoras, pero claro, es que no puede ser eso. Tenemos que aprender a pedir lo que necesitamos y lo que es nuestra necesidad. O sea, en la carretera de Castilla tiene que haber bancos, en los sitios donde la gente, hay mucha gente mayor, o gente joven que a lo mejor, oye, pues estás embarazada o vas con un niño, pues te sientas un rato. O sea, tenemos que hacer ciudad. Y bueno, no soy ferrolana, ¿eh? Soy madre de ferrolanos, hija de ferrolanos, pero hay que pelear por Ferrol, hay que hacer Ferrol.
De acuerdo. Muchísimas gracias por esta intervención y por esta llamada. Un saludo. 981-33-3105. Por cierto, la Cofradía de las Angustias da gracias a todos por su aportación y solidaridad. Una vez terminada esa recogida de alimentos no perecederos a favor de Cáritas, han conseguido recaudar 429 kilos de alimentos, con lo cual dan esas gracias. Y os recordamos que mañana, a partir de la 1:05, dentro de esa sección Salud COPE, en la que nos preocupamos por vuestra salud, podéis llamar para preguntarnos cualquier cuestión que se os ocurra sobre odontología. A partir de la 1:05, aquí en este mismo teléfono, en el 981-33-3105, nos acompañará la odontóloga María Fernández Soto. Nueva llamada, buenas tardes.
Sí, con respecto a lo del Sergas, pues no sé si tendrá más personal, pero vaya follón que ha montado en el Fontén la Maristany, porque resulta que ahora hay que introducir en un cajetín la tarjeta sanitaria, después te dan un ticket y vas a los médicos, y antes avisaban ellos, ahora suena allí un interfono, suena un, bueno, un timbre, un sonido y tal. Y yo soy una persona ciega y digo yo, hombre, llego allí, tendré que preguntarle a la gente, tengo que depender, porque antes decían el nombre, llamaban por el nombre, muy bien. Ahora, como no dicen el nombre, tendré que preguntar. Cada vez nos ponen más dificultades. No sé qué ventajas tiene eso.
Tampoco suena el número, entiendo.
¿Eh?
Tampoco suena el número.
No, porque además, no suena nada, no. Claro. Allí suena un sonido de interfono, pero nada, porque a lo mejor, por ejemplo, yo fui el otro día, tenía el Z32... Y, pero allí no te dice nada, allí, o sea, tienes que verlo en la pantalla. Entonces, la gente que tenemos dificultad, yo claro, digo mi dificultad, que otros que tienen otras, y llego allí, pues resulta que cada vez, no sé, si nos quieren echar de que vayamos a la Seguridad Social o tal, tenemos que depender, que yo seguramente que pregunto y la gente que está allí me lo dice, van tal número y tal, seguramente que sí.
Seguro.
Que nosotros en ese aspecto tenemos, la gente colabora con nosotros, pero los que no colaboran son ellos. Porque el otro día estaban allí. Usted va al médico. Yo iba a ver a mi mujer que estaba esperando. Dije, no, pero estaban allí las personas informando a los mayores, que está bien, pero es que los mayores tienen un montón de dificultades, porque ellos lo saben.
Ya. Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo y buen día. Un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y última llamada, antes de continuar en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. En los próximos minutos nos acercaremos a Horticina, esa explotación de arándanos que está buscando personas temporeras para trabajar durante los meses de verano, y también nos acompañará la portavoz del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Hola.
Hola, buenas tardes. Cuéntenos.
Hola, mira, ayer fui a Domiños, a Punta Penencia. Quiero dar, también digo lo malo como digo lo bueno. Están desbrozando todo muy bien, muy bien. Una máquina grandísima, desbrozaron toda la carretera hasta Punta Penencia. Digo yo, bueno, menos mal, se aprobaron los presupuestos, que a lo mejor hay dinero, hay más dinero que antes, porque llevaban un par de años sin desbrozarlo, y quedó todo perfecto, precioso.
Bueno,
pero ahora quería también preguntar, a ver si podían venir a podar en el barrio de Recimil, que yo vivo en el barrio de Recimil, y tenemos los árboles, que es horrible, que ya no vemos ahora ya con las hojas que tienen, no sé si lo podrán podar, pero ya nos quita la vista que ya hay que encender la luz a las 3 de la tarde, porque son árboles muy poblados, muy altos, y a ver, yo ya fui al ayuntamiento varias veces a ver si venían a podar. Digo yo, bueno, a ver si empiezan a podar por la por el rural, a ver si vienen a podar ahora por el pueblo.
Pues ahí queda esas gracias por un lado y la reclamación para podar en Recimil también. Muchísimas gracias.
Eso mismo, vale, gracias.
Un saludo, gracias. Buen día, continuamos.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número uno en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol. Horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Y hoy en esta sección, la Radio en Verde, nos acercamos al sector primario. Vamos a irnos concretamente hasta el concello de Cerdido para conocer nuevas iniciativas, nuevas experiencias, cultivos y para saber que vivir de este sector es posible también en nuestro entorno. Horticina es la empresa propietaria de la mayor plantación de arándanos de la zona norte de España. Un total de 71 hectáreas cultivadas y llevan desde el 2002 apostando por el trabajo en la zona rural. Recordamos que esta plantación surgió tras una experiencia fallida que casi arruina a sus propietarios tras las consecuencias nefastas del temporal Klaus. Ahora se buscan más de 400 temporeros para los meses de verano. Charlamos a continuación de todo esto con el gerente de Horticina, Miguel Ángel Mato. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se buscan 400 temporeros para estos meses de verano, para recolectar los arándanos. ¿Cuántas personas hasta el momento se han interesado por esta oferta, Miguel Ángel?
Bueno, la verdad que bastante más de lo que nosotros esperábamos. La verdad que la oferta para este año, la necesidad que tenemos de personal es aproximadamente de 400, 450 personas. Va a variar un poquito según la cantidad de fruta que traiga la planta, pero bueno, aproximadamente sobre esas 400. Y a día de hoy, podemos decir que en dos semanas que llevamos con esta lista de candidatos, tenemos ya más de 800 personas apuntadas.
Vale, cuéntame un poco cuáles son los requisitos, qué tipo de candidatos buscáis.
Vamos a ver, requisitos, el único es que tengan ganas de trabajar. Simplemente es un trabajo bastante simple a la hora de aprendizaje, un par de días es suficiente para distinguir la fruta que está madura de la que está verde o de la que tiene defectos que no se nos está permitido, tiene que ser fruta perfecta. Entonces, requisitos, simplemente que tengan ganas de trabajar, no hay ninguna diferencia entre sexos o cualquier otra, no, la verdad que no.
¿Y es a horario completo? ¿Vosotros qué ofrecéis? ¿Cuáles son las condiciones que ofertáis vosotros a estos candidatos?
Vamos a ver, nosotros estamos en el régimen agrario, por lo tanto podemos trabajar como un régimen de jornada real, un máximo de 22 jornadas al mes y trabajamos 8 horas al día. Sí que nosotros, el problema está que nosotros dependemos de la fruta y dependemos de este momento del clima, de las variaciones que haya con el tiempo y que nos permita recoger o no recoger. Normalmente, incluso puede ser que trabajemos algún sábado, que trabajemos domingo, porque no pudimos trabajar pues por semana y que la fruta esté para recoger, no podemos dejarla. En este periodo de tiempo ya manda y necesitamos recogerla y sacarla de la finca.
Miguel Ángel, los meses más fuertes, por decirlo así, son los meses de verano, sobre todo agosto y septiembre, aunque se incorporarían ya al trabajo a principios de julio. El año pasado, por ejemplo, requeristeis los servicios de una empresa temporal de empleo y este año ya tenéis un departamento propio a través de Internet. Aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran mandar su oferta, ¿cómo pueden hacerlo?
Nosotros este año sí creamos nuestro departamento, creemos que teníamos que tener a lo mejor ese contacto más directo nuestro con la gente, sobre todo con la gente de zona, y creamos este portal donde la gente deja su currículum y aproximadamente a finales de, a mitad de junio o finales de junio empezaremos a llamar a la gente. Y simplemente tienen que entrar en candidatos.orticina.net, ahí tienen una ficha, y cubrir sus datos personales, sobre todo teléfono y correo electrónico, que es como nos ponemos en contacto con ellos, y una serie de preguntas que son ya tienen una respuesta, que simplemente decir sí o no, donde, por ejemplo, si tienen experiencia en el sector o si ya trabajaron anteriormente con nosotros. Y nada, darle a enviar y a juntar el currículum si quieren y nada, entran en nuestra base de datos y automáticamente les llega un correo donde les informa que ya están inscritos y más adelante nosotros iremos llamando a la gente.
Miguel Ángel, ¿son trabajadores con visos de continuidad una vez finalice el mes de septiembre o especificáis que esta oferta está destinada para estos 3 meses, para temporeros de los meses estivales?
Vamos a ver, sí que nuestro trabajo es marcadamente temporal. Nosotros lo que es la recolección son 3 meses. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros siempre hacemos una selección entre los mejores trabajadores, la gente que mejor funciona, que sobre todo pues por su implicación pues estamos más contentos con ellos. Nosotros tenemos otros 2 meses, en enero, febrero, que nos dedicamos a la poda, donde también contratamos a mucha gente. Tenemos la plantación prácticamente ahora mismo a un 40% cubierta. Una vez que acabamos de recoger hay que desmontar la cobertura y también lo haremos con gente, con las mejores, con la gente con que estemos más contentos. O sea que sí que al final a lo mejor puede estar dando 6, 7, 8 meses de trabajo al año a esta gente temporal.
Estabais buscando principalmente a gente de nuestras comarcas, de las zonas más cercanas, para descender en la medida de lo posible esos datos, esos porcentajes de desempleo que son altos en nuestra zona, para crear empleo también en el ámbito rural, pero conscientes de que muchos de esos currículos también se iban a recibir de personas de otros puntos, ¿no? ¿Estabais mirando incluso la posibilidad de crear viviendas para acoger a estos temporeros o facilitar de alguna manera el desplazamiento a través de un servicio que actualmente es deficitario y no funciona como debiese, como es el transporte ferroviario? ¿Cuáles son las alternativas en estos puntos?
Bien, sí, a ver, nuestro, de hecho, esta base de datos, de sobre todo que uno de los datos que valoramos mucho ahora al principio es la localidad. Esto nos sirve a nosotros para saber de dónde viene la gente, dónde son los núcleos que más gente nos aporta, para ver las posibilidades que podemos dar. Siempre contamos que el FEBE, que bien podía funcionar un poco mejor, pero bueno, sí que nos da un radio de acción bastante importante, porque tienes Ferrol, tienes Ribadeo, y por ahí se puede mover bastante gente. La idea es ver la gente que podemos mover a través del FEBE y buscar algún tipo de bono para que le sea más económico. Incluso si son núcleos importantes, si conseguimos bastante gente, pues incluso mirar de meter alguna línea de bus y y ver un poco, pero va a depender mucho de la base de datos y de la gente que nos oriente a nosotros también un poco cuáles son los núcleos principales y cuánta gente nos puede aportar.
De momento estáis mirando, ¿no? Hay conclusiones de la procedencia de estos 800 currículos que ya habéis recibido, ¿no?
No, de momento no, es simplemente una base de datos donde estamos recogiendo y que en breve empezaremos a valorar.
Miguel Ángel, ¿cómo va la producción de este año? ¿Cómo ha influido? Porque a ustedes creo que la lluvia les ha venido bien para esos cultivos. ¿Cuánto se espera más o menos poder recolectar en esta campaña de verano? ¿Cuántos arándanos y cuál será el destino también de los mismos?
Bien, a ver, este año la verdad que para nosotros el invierno fue bastante bueno. De hecho, al contrario de lo mejor que piense mucha gente, nosotros necesitamos horas de frío. Dependiendo de la variedad, pues se calcula que necesitamos entre unas 400 o 800 horas de frío según las variedades. Esto, horas de frío, nosotros siempre hablamos que son por debajo de los 7 grados para que la producción funcione. Este año lo cumplimos perfectamente, va muy bien y esperamos recoger aproximadamente alrededor de 400.000 kilos.
400.000 kilos, ¿que a dónde se van? ¿Dónde son los mayores consumidores? ¿Se quedan en España? ¿Se van para el extranjero?
Pues los mayores consumidores están en el norte de Europa, pero bueno, España está aumentando, la verdad que se empieza a consumir, se empieza a conocer también un poco más y la verdad que sí, es un mercado potencial con el que sí se cuenta.
Miguel Ángel Mato, gerente de Horticina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección La Radio en Verde y por esta iniciativa que crea empleo también en la zona rural y en este sector primario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias por acordaros de nosotros y hacernos visibles también. Muchas gracias.
Tenemos una gran noticia para tu jardín. Ya están aquí las ofertas de Primavera Steel. ¡Aprovéchalas! Todo lo que necesitas para un jardín perfecto. Las mejores máquinas al mejor precio están en tu tienda especialista Steel.
Norterra, distribuidor oficial en Avenida Vicente Risco 69, Polígono Industrial Agándara, Narón. ¿Lo tienes todo? Equípate. Ferretería y tienda agrícola Fermaco. Jardinería, reparación, maquinaria, accesorios en un único y amplio espacio. Ferretería Fermaco. Distribuidor de bombas Prince. Maquinaria de jardín Solovialco, Toro y Ducati. Ferretería Fermaco. Financiación hasta 24 meses sin intereses y el mejor asesoramiento. En lugar de Nelle, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pensaxe xa que vas a hacer este domingo día 27 de maio? Por que non ves a dar unha volta a San Sadurniño? Nos xardís municipais temos mercado local durante toda a mañá, con produtos da terra, artesanía e artigos de segunda man a moi bo prezo. No Paseo Fluvial do Xuvia hai a quinta carreira popular Concello de San Sadurniño, con máis de 700 participantes. En Lamas organizan a súa tradicional Feira das Carrilleiras, con postos de artesanía, música e degustación de carrilleiras de Tenreira a prezos populares. Que che parece o plan para este domingo? Concello de San Sadurniño, que máis queres?
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos nos vamos a acercar al Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Esteiro, que desde primeras horas de esta mañana y también durante la jornada de mañana viernes está acogiendo por primera vez en Galicia el Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. Se trata ya de la 11ª edición. Está participando ya de hecho cerca de 70 unidades de igualdad de estas universidades. Una presencia aproximada
aproximada de 40 entidades educativas de nuestro país. Hasta allá nos vamos para conocer un poco los ponentes y de qué se está hablando exactamente, y charlamos con Ana Jesús López. Es organizadora de estas jornadas, así como directora de la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidad de A Coruña, abierta en el año 2007 y con presencia ubicada físicamente en Ferrol desde el año 2012. Ana, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, principalmente, para poner un poco en situación a nuestros oyentes, ¿qué es exactamente una unidad de igualdad y qué función cumple dentro de las universidades?
Las unidades de igualdad son, organismos dentro de las universidades que se establecen porque la Ley de Igualdad de 2007 establecía que todas las universidades tienen que crear unidades para velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, a partir de esta ley orgánica, pues todas las universidades se fueron poniendo al día con la ley, creando estas unidades en las que servimos de observatorio de las situaciones de igualdad o desigualdad de género en las universidades, velamos porque para evitar situaciones de violencia de género, desarrollamos los planes de igualdad, que son las políticas de igualdad en las universidades, damos formación en materia de igualdad, en definitiva, todo aquello relacionado con el cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres que establece la ley.
El programa está estructurado en diferentes mesas de trabajo durante esta jornada y la de mañana, con la presentación y debate de experiencias y buenas prácticas, ¿no?, en materia de igualdad en las universidades. ¿Quiénes son las personalidades más destacadas que podríamos destacar de este encuentro? ¿Qué es lo más granado que vamos a tener la oportunidad de ver y de escuchar aquí en Ferrol?
Pues mira, el encuentro lo organizamos de una forma muy participativa, de tal manera que les pudiera darse voz a las distintas unidades de igualdad, que para compartir esos ejemplos de buenas prácticas. Digamos que no hay como grandes personalidades en el sentido de personalidades mediáticas en esta parte, que son las mesas de trabajo, porque somos distintas universidades, unas más grandes y otras más pequeñas. Pero en la jornada de mañana sí que vamos a tener quizás algo más, más mediático, en el sentido de que tenemos un informe, una presentación de Capitolina Díaz Martínez, que es catedrática de la Universidad de Valencia, que fue directora de la Unidad de Mujer y Ciencia, sobre la brecha salarial de género en las universidades. Es un estudio que está desenvolviendo allí, en esa universidad. Y también vamos a tener la conferencia de clausura de otra feminista importante, que es la directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de La Coruña, profesora de nuestra universidad, que es Rosa Cobo Bedía, que nos trae un tema de muchísima actualidad, que si estamos ya en la cuarta ola feminista.
Ana, vamos a hacer un breve repaso histórico, porque el 8 de marzo, precisamente, del 1910, la Gaceta de Madrid publicaba esa Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública, permitiendo por primera vez la matriculación de alumnas en todos los centros docentes. Entre ellas, ha habido una que ha destacado y que precisamente tiene el nombre de ese salón que estáis ocupando durante este día, Concepción Arenal. Desde entonces, de incorporación de la mujer a la universidad, ¿cómo han cambiado las cosas y cuál es la situación actual en las universidades gallegas? Porque todavía existen diferencias importantes entre carreras, por ejemplo, tecnológicas y carreras de ciencia de la salud, donde la presencia no es equitativa entre hombres y mujeres.
Antes de eso ya habían accedido a las universidades algunas mujeres, pero siempre con muchísimos problemas, tenían que asistir acompañadas de un familiar o tenían que estar aparte dentro de las aulas, acompañadas de profesores, una situación muy, muy complicada. Perdón, desde el 1910 la situación evidentemente ha cambiado, sobre todo ha cambiado desde los años 80, en que la mujer accede de forma mayoritaria a las universidades. Hoy en día las alumnas son mayoría en las universidades en España, hay un 54% de alumnas frente a alumnos, es decir, que somos mayoría las mujeres. Sin embargo, las mujeres, a medida que avanzamos y vemos la universidad como un centro, digamos, no solo en donde se estudia, sino donde nos desenvolvemos nuestra carrera profesional, las profesoras, investigadoras, etcétera, la universidad tiene un grave problema, que es el problema del techo de cristal. Hay muchas mujeres al nivel más básico, que somos las alumnas, las doctoradas, etcétera, pero después a catedráticas solo en España en promedio un 20% de mujeres.
Vaya.
Es una situación pues muy, muy, digamos, en la que hay que corregir muchas cosas aún. Y en cuanto a lo que decías tú, hay el problema de que la distribución de hombres y mujeres, de alumnos y alumnas en las distintas carreras es muy, muy inhomogénea, es decir, los alumnos se matriculan o son mayoría en las carreras de carácter más tecnológico, las ciencias duras, y las mujeres siguen optando por carreras relacionadas con los cuidados. Así, en ciencias de la salud, por ejemplo, en la Universidad de La Coruña tenemos un 80% de alumnas, y sin embargo en las carreras, digamos, de ingeniería no llegamos al... Bueno, estaremos sobre el 20% en el mejor de los casos. O sea que hay un desequilibrio muy importante y eso tiene consecuencias muy importantes en cuanto a la igualdad, porque en un futuro, en una sociedad altamente tecnológica como es la sociedad en la que nos estamos desarrollando y que será más todavía, si las mujeres estamos excluidas de ese ámbito tecnológico, de esas carreras técnicas, realmente la igualdad, digamos, los puestos de liderazgo van a seguir ocupados mayoritariamente por hombres, ¿no?
Pues Ana Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y veremos después también el balance que se hace de este encuentro de unidades de igualdad que se está celebrando aquí durante estos días en el campus de Ferrol.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
El verano se acerca y nuestros ojos se merecen protegerlos del sol. Este mes encarga tu gafa graduada y te obsequiamos con un cheque regalo de 50 euros para descontar en unas gafas de sol para ti o para quien tú quieras. ¿A qué esperas? Óptica La Gándara en Plaza Nova da Gándara, Narón. Teléfono 981-3902-55.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número uno en educación infantil, el personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia, gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol, horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Miño Dental en Miño presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre tres implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Miño Dental. Estamos en Rúa Carreira 29 en Miño. Teléfono 981-78-4040.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Jorge Suárez anunciaba al inicio del mandato que este sería el gobierno del cambio y el tiempo lo que ha demostrado es que ha sido el gobierno del cambio a peor. No hay nada más que ver la insensibilidad de este alcalde con las personas y las familias más vulnerables.
Así empieza uno de los vídeos que protagoniza, quien tenemos ya en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, la señora Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en la ciudad. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada. Buenas tardes.
Una campaña que intenta hacer balance de estos 3 años de gobierno de Ferrol en Común en la ciudad de departamental. Hoy mismo, día 24 de mayo, se cumplen esos 3 años desde que se habían celebrado las elecciones municipales del año 2015. ¿En qué consiste exactamente esta campaña y cuáles son los temas prioritarios que denuncian en la misma?
Bueno, yo creo que la campaña, no hay más que ver los vídeos, ¿no? Es un poco lo que tenemos en Ferrol y lo que hay en otras administraciones, ¿no? Es con motivo, pues, de este cumpleaños, en este caso, por decirlo así, ¿no? Del final del tercer año de este mandato y el inicio, por tanto, del último año del mandato, que en este caso, al frente del que está Jorge Suárez en Ferrol, pues lo que queremos es, en un momento en el que 3 años después ya podemos hacer un mínimo balance, ¿no?, de la gestión que se ha llevado a cabo, pues denunciar, lamentablemente, que el balance es negativo y poner, confrontar de alguna manera la realidad que se está viviendo en el concello de Ferrol, de parálisis derivada de la falta de gestión del día a día y de proyectos en nuestra ciudad frente a otras administraciones que sí invierten en Ferrol y que sí gestionan de una forma rigurosa, ¿no?, lo que es, al fin y al cabo, las arcas, en este caso, pues autonómicas, como es el caso, pues, del gobierno de la Xunta de Galicia. Creo que ejemplos los hay claros. Se está poniendo en valor, pues, las inversiones que se van a realizar, ¿no?, de 80 millones de euros en el Hospital Arquitecto Marcide y en el Hospital Naval, la inversión de 7 millones de euros de saneamiento en la zona de La Malata, o por ejemplo los 7 millones de euros que se van a invertir también en rehabilitar Ferrol Bello, porque cierto es que la única administración que está invirtiendo en rehabilitar Ferrol Bello con la adquisición de 30 solares, de 30 inmuebles para su rehabilitación, es la Xunta de Galicia, porque el concello no está invirtiendo ni un solo euro. Entonces, bueno, pues lo que se busca es eso, confrontar la falta de decisiones, la falta de gestión de este gobierno municipal frente al compromiso de la Xunta, del gobierno de la Xunta de Galicia.
Empieza de alguna manera esa campaña, esa precampaña electoral de cara a las municipales del próximo año 2019 con ustedes, con protagonista, conjuntamente con el consejero de Política Social, José Manuel Rivarera, a quien reitero todas las quinielas dan como cabeza de lista de esta formación para el próximo año. También le quería preguntar, ¿cómo valora usted esa encuesta de sondaje para La Voz de Galicia que se publicó el pasado domingo y en donde, en cuanto a la intención de voto para estos comicios, el Partido Popular conseguiría de nuevo la misma cifra, 11 concejales, y Ferrol en Común también, los 11 ediles?
Bueno, yo, si me permites, con carácter previo a contestar esa pregunta, sí me gustaría decir que no, yo no puedo compartir que esta sea una campaña que se enmarque en una pre-campaña electoral, sino, pues, con motivo, como decía antes, ¿no?, de este aniversario de las últimas elecciones municipales, pues lo que estamos es denunciando las realidades. Y evidentemente José Manuel Rey fue integrante y sigue siendo integrante del equipo del Partido Popular en Ferrol, y en este caso tiene responsabilidades en el gobierno de la Xunta de Galicia, y precisamente que creo que mejor que él nadie puede hablar de lo que está haciendo el gobierno de la Xunta de Galicia, y que de alguna manera, pues, tiene mucha relación con el compromiso que José Manuel asumió con su ciudad, con la ciudad que ha sido, que es y seguirá siendo. Y con respecto a la encuesta, bueno, yo creo que lo que pone de manifiesto es que en Ferrol hay un grupo, hay un proyecto mayoritario, que es el preferido por los ferrolanos, que es el proyecto del Partido Popular, ¿no? Y creo que esa es la idea que se traslada, a pesar de que las encuestas son encuestas y lo que único que pueden marcar son tendencias, porque la encuesta que importa, todos sabemos que es la de las elecciones en el momento en el que se produzcan. Y creo que también pone de manifiesto, pues, que ese bloque de izquierdas del que tanto se habló, pues, no ha resultado, ¿no? Y lo que ha sido es un auténtico fracaso, ¿no? La izquierda en esta ciudad no se entiende, no llegan a acuerdos y, por tanto, no son capaces de sacar los temas adelante, y eso, al final, pues, los vecinos también lo ven.
¿Cree que afectarán los casos de corrupción en su partido a la celebración de estos comicios municipales?
Bueno, yo creo que los casos que estamos viviendo, no solo en nuestro partido, sino en otros, pues evidentemente afectan a la opinión que los vecinos, que la gente tiene de los que estamos en política. Y desde luego creo que son malas noticias siempre, porque desde luego tenemos que reprochar, ¿no?, los que estamos en política, todo este tipo de actuaciones. Y a mí, pues, me da tristeza asistir a muchas las noticias que vemos todos en prensa, pero bueno, yo creo que la corrupción pues afecta a personas, no a partidos, en el sentido de que, bueno, pues quien se equivoca es una persona, y yo creo que en concreto en mi partido hay muchísima gente válida, muchísima gente ejemplar y muchísima gente que tiene como objetivo trabajar por los vecinos, y creo que es ahí por donde hay que seguir trabajando, ¿no? Y desde luego que la justicia actúe con los que se han equivocado y con los que han actuado de la peor de las maneras.
Señora Martina Neiros, hoy no se nos acaba el tiempo así de rápido. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias,
pues,
por acompañarnos.
Buenas tardes.
A las 2:20, información aquí en la cadena COPE Ferrol.